Bueno, sin duda es una de las secciones de la nueva temporada que más interés despierta y en la que yo me siento más feliz, porque en Gente con Historia pues estoy recibiendo a personas que han sido fundamentales en el desarrollo de Torrevieja. Desde su empresa, desde su restaurante, desde su establecimiento. Y hoy tengo el privilegio de recibir pues a una persona muy querida en Torrevieja, a pesar de que ella no nació en nuestra ciudad. Y ser, diríamos, oriolana de cuna, pero caer de pie en Torrevieja no es fácil. Y ella lo ha conseguido. Enseguida vamos a estar con ella, que además me estaba contando que tiene un artista de cabecera actualmente que yo no conozco y que creo que es el momento de que lo presentemos también aquí en la sintonía de Onda Azul. Este es el último trabajo que he encontrado de Filip Jarowski en colaboración con John Domlan y Tibú García, y que me decía mi invitada de hoy que es, bueno, pues por el que actualmente pagaría una entrada. Bueno, pues por lo que veo es un híbrido entre la ópera y la música barroca que a mi invitada de hoy le gusta mucho. Para mí es un honor recibir en los estudios de Onda Azul Torrevieja a ni más ni menos que doña Julia Valoria Martínez. Julia, días. Buenos días.
Buenos días, encantada.
Oye, Gente con Historia, y mira que tú tienes,
Bueno, lo que tengo son años.
Y bueno, no te creas. Contar. Todavía eres una jovenzuela.
El Señor te lo pague.
Oye, dime una cosa. Tus padres, que voy a recordar que eran Amadeo Valoria, riojano él, y Julia Martínez Moscardó, torrevejense ella.
Mi madre nació en Orihuela.
Nació en Orihuela.
La que era de Torrevieja era mi abuela.
Tu abuela.
Julia,
eso es.
Que era Julia Moscardó. Que es un apellido muy, muy torrevejense. Sí. Entonces yo me considero lo que sería cuarterona.
Cuarterona. Bueno, digo que seguramente tus padres alguna vez te habrán dicho, Julia, si es que tú saliste ya, naciste sonriendo.
Bueno. El ejemplo hace mucho. Y mi padre era una persona muy, muy simpática, muy afable. Yo creo que trataba de quitarle el miedo a la gente que iba a la consulta y tenía que estar con la boca abierta. Y entonces era un hombre muy dado a contar historias, contar chistes. Y así la gente pues seguramente se relajaba.
Sí, porque él era dentista.
Porque era dentista, efectivamente. Entonces, eso por un lado. Y luego mi madre era una tertuliana nata. Tenía muchísimas amigas. Leía mucho. Tenía siempre algo que contar y siempre tenía que dar su opinión. Entonces, cuando te crías en un ambiente así, rodeada también de unos tíos que eran aficionados a los toros, otros al fútbol, pues siempre había gente en casa dispuesta a hablar y siempre... O sea, mi familia siempre ha hecho porque los niños pudiesen estar en la reunión.
Participar.
Efectivamente.
Ayer estuvimos hablando precisamente con una psicóloga infantil que decía que los niños tienen que interactuar, que tienen que participar en lo que ella llama la asamblea familiar. En vuestra casa pasaba eso. Sí. No es que os dijeran niños al salón. Hoy niños siros que tenemos que hablar, ¿no?
Exacto. En casa, pues eso, si mi abuela tenía su tertulia y se ponían a hablar de habaneras y cantaban, pues yo el hecho de dormir le llamaba Cuba, porque era la habanera que me cantaban para hacerme dormir.
O sea, tu nana de cabecera era una habanera.
Claro, en Cuba, la isla hermosa de del ardiente sol. Entonces, con aquel ritmo y una mecedora, yo me quedaba frita. Entonces, yo el hecho de dormir, no le decía vamos a dormir,
ya,
sino vamos a hacer Cuba.
Caramba, supongo que habrás estado en Cuba alguna vez.
Pues por desgracia no, porque...
Bueno, pues a tiempo estás.
Debo, sí, sí.
A tiempo estás. Oye, siempre que vienen los invitados, de momento los que han pasado por aquí y todos se han criado en Torrevieja, les pregunto lo mismo. ¿Cómo recuerdan su infancia en Torrevieja? ¿Cómo era la infancia en aquella monumental, y histórica y brillante Orihuela de tu época?
Bueno, yo en Orihuela pasaba el invierno, luego en verano veníamos. Orihuela en aquella época era monumental, sí, pero algo dormida en cuestiones de patrimonio, digamos, de poner en valor todas aquellas realidades que tenían y que ahora mismo es lo que se está haciendo.
O sea, que en ese momento, en aquel momento, nadie se dio cuenta de que ese patrimonio cultural que tenía Orihuela se podía poner en valor turístico, diríamos, ¿no?
No es hasta que llega a la alcaldía don Pedro Cartagena que se esfuerza en que se declaren obras BIC, bienes de interés cultural, los 5 monumentos nacionales que tiene Orihuela. Entonces este señor, digamos que mueve papeles y hace que se le reconozca. Pero es a partir de ahí y luego la gente de mi generación, por ejemplo Javier Sánchez Portas, que es una persona muy estudiosa y muy interesante, pues se ocupa de poner en valor ese patrimonio. Estoy hablando de los años finales de los 70. Entonces, digamos, ahora sí que hay mucha más gente estudiando, poniendo en valor y demás, pero en aquel momento estaba la cosa como dormida. Y bueno, no se visitaban como se visitan ahora,
claro,
pues el Velázquez o el San Miguel o lo que... En fin, cosas que ahora mismo sabemos que es un valor desde el punto de vista emocional, porque es nuestra tradición, sino que también es un valor a futuro, porque puede haber mucha gente interesada en mirar.
Pero bueno, has dado un dato muy importante. Tus veranos eran en Torrevieja.
Mis veranos desde muy chiquitito.
Con lo cual tendrás unos recuerdos preciosos de aquella Orihuela de los años 50, 60... de aquella Torrevieja, sí, de los años 50, 60. ¿Qué postales te vienen a la cabeza de aquellos años?
Gracias a Dios, mi padre era aficionado a la fotografía y tengo diferentes fotos de aquel momento que yo tenía 3, 4 años. Aparte tengo buena memoria. Entonces me acuerdo del sol en el patio y del balde de zinc y de las hormigas. Me acuerdo, eso es el primer...
¿Hormigas?
Las hormigas que había en el patio, pues había como una pequeña reata, sí, en la casa típica de Torrevieja, de la puerta y las dos rejas. Pues al fondo está el patio. Y el patio para mí es fundamental,
claro,
porque el patio era donde pasábamos las mañanas antes de ir a la playa.
Sí.
Entonces yo el primer recuerdo que de Torrevieja es el sol en el pelo, el balde de zinc, la ropa tendida y las hormigas en la reata. En la reata con las plantas, con los geranios que había allí.
Sí.
Entonces yo mirar las hormigas y después cogías el flotador y el sombrerito y entonces con tu madre, con tu abuela, pues íbamos a la playica del puerto, lo que era antiguamente la playica del puerto.
Ah.
Y yo, o sea, recuerdo eso.
Espérate, ¿la playica del puerto que estaba situada dónde?
Lo que ahora es Marina Salinas.
Sí.
Ahí. O sea,
vale,
ya estaba hecho el relleno.
Sí.
Pero en lugar de ir a la playica del Bufa, íbamos a la otra, que estaba un poquito más alejada y demás. Pero bueno, ahí aprendimos a nadar, porque se hacía a pie en un principio,
sí,
luego no, en fin. Y yo recuerdo eso. Y recuerdo también la vuelta de la playa, pasar por el Tiburón y por el Quinín, unas veces a un sitio, otro a otro.
Sí.
Y entonces, pues con el hermano de mi abuela, con el tío Vicente y mi abuela, y el tomar una ensaladilla rusa.
Claro.
Que aquello es que la impronta de la ensaladilla rusa va a ser lo que te dé la medida de todas las ensaladillas rusas que te tomes en tu vida.
Bueno, pues escucha, tú tuviste la suerte de probar las primeras ensaladillas rusas en dos establecimientos pioneros.
Emblemáticos. No había otra. Eran maravillosos. Y el crujir de las rosquillas.
Sí, tú sabes que hay una competencia histórica en quién es el que mejor hace la ensaladilla, ¿no? Mítica ensaladilla del tiburón más tarde, pero sí, la del Mediterráneo, que es el establecimiento que todavía se conserva, es una de las líderes, que encabezan el ranking.
Es muy difícil dar el punto y yo me considero exigente y les pongo nota.
Sí.
Ya digo, pero eso es una impronta que se te queda cuando tienes 4 años.
Ya.
Pero es que en general pienso que a todos nos pasa lo mismo. Por eso la tarta de chocolate con galletas de los cumpleaños de cada mamá es la tarta primigenia. O sea, es el origen de todo. Es el Big Bang. A partir de ahí ya pueden hacer variaciones, que como la de tu madre o la de tu abuela, no hay ninguna.
Sí, eso pasa como con las croquetas, ¿verdad?
Efectivamente.
Sí. Bueno, hay que decir que, como estáis ya intuyendo, Julia Valoria es una aficionada, una apasionada de la gastronomía, de la cocina, y luego os voy a descubrir algunos datos que igual no conocéis. Oye, tu adolescencia, la edad del pavo, ¿la pasas también en Torrevieja, en los veranos de Torrevieja?
Claro, mi padre compró una casita en Villasol. Y entonces, bueno, en aquel momento no había ni autobús, ni teníamos bicicletas para todos, ni nada. Entonces, mi adolescencia, 14, 15 años, pues es pues bajar a la cala a pescar, las conversaciones larguísimas sobre cosas que, por supuesto, no teníamos ni idea nadie.
Claro.
Una pequeña pandilla.
Ay, la pandilla, que eso me interesa mucho. ¿Quién formaban parte de tu pandilla?
La pandilla la formaban parte los chiquitos que estábamos en la urbanización, en las casitas aquellas de Villasol. Pues bueno, pues ahora estamos todos jubilados y pues yo tenía pues un amigo que se quedó a vivir en Madrid, el otro que era de Madrid y le perdí la pista, luego otras chicas que sí que se han casado y se han quedado a vivir por aquí cerca. Pero bueno, en general las pandillas se idealizan y aprendimos todos a la vez, montar en bicicleta, a sacar las pinchas de erizo y a otras cosas, pues digamos, de carácter sentimental, que los veranos son muy propicios para todas esas cosas.
Eso te iba a preguntar, recordarás con nitidez, con la buena memoria que tienes, tu primer festeo en Torrevieja, ¿no?
Claro, hombre, sí. El festeo era que te dieran permiso y cogías un autobús o te bajaban y te ibas a la feria.
Sí.
Y entonces en la feria.
¿Bajabas en autobús a la feria?
Claro, en guagua. Sí,
en guagua.
En la guagua, cuando la pusieron,
sí,
que
sí.
Ya tenía yo 16 años.
Ajá.
Y entonces, pues digamos, era el subirte con el chiquito aquel que te subías en la montaña rusa o
claro.
En los cochecitos de choque,
sí.
Y tal. Y luego te enseñaba, entre comillas, a coger un fusil de aquellos del tiro al blanco.
Claro, que nunca acertabas.
Claro, y claro. Yo me hacía la tonta y me dejaba enseñar, porque
claro,
yo tenía
claro.
Muy buena puntería. Pero bueno, a aquel le hacía ilusión enseñarme a cómo se cogía el fusil aquel. Bueno, era muy gracioso. Entonces, luego corriendo en la guagua de las 10 te subías porque no había otra de.
¿Y cómo eran las noches de verano sin Netflix, sin televisión? Bueno, había televisión, pero que no había nada de. Sin WhatsApp, sin Instagram, que por cierto, ¿lo pasaste mal ayer o no? Con la caída del WhatsApp, el Instagram, no.
Pues no,
ni te
enteraste. Pues no, porque tenía mucho que estudiar. Y entonces no, vamos, que cuando vi que no funcionaba, dije, pues vale.
Pues vale, más tranquila
mucho
estudio.
Mucho mejor.
¿Cómo eran las noches sin Netflix y sin Instagram y sin WhatsApp?
Pues ya te digo que mis padres nos hacían participar en las conversaciones de los mayores. Entonces las noches eran, pues, con una guitarra que tenías y que te enseñaban unos cuantos compases y cantabas con la gente, o bien escuchabas los sucedidos y las historias,
ya.
Y las historias de los mayores.
Claro.
Y los mayores decían siempre eso, es que la juventud de ahora, y tú te veías allí con 14 o 15 años, no habías sacado los los pies del plato y decía, pues eso de la juventud debe ser estupendo. Claro, pero decía, yo no llegaba a aquello. Tú ten en cuenta que yo me voy a estudiar fuera recién cumplidos los 17.
Sí, ahora vamos a llegar a esa etapa porque, claro, tú encima decides que te vas a estudiar farmacia a uno de los lugares más feos de España. Dice, ¿a dónde voy a ir yo? Pues a un lugar que no tenga ningún atractivo. Oye, ¿quién decide que Julia Valoria va a ser farmacéutica?
Lo decidí yo, porque había varias opciones. En mi casa, pues mi padrino era cirujano, mi padre dentista, por parte de mi madre eran abogados y tal. Pero a mí me ha gustado siempre... A mí me ha gustado mucho la historia, pero las ciencias me tiraban más. El preguntarme el porqué de todo, pues era una cosa habitual. Entonces, entre las opciones de estudiar medicina o biológicas o farmacia, yo intuía que me podía ganar la vida mejor con farmacia porque la carrera da muchas opciones. Bien, digamos, desde el punto de vista industrial, o bien docente, o bien investigador, o bien la farmacia comunitaria, que es lo que he acabado haciendo.
Bueno, y ella decide que para estudiar farmacia se va a ir a un sitio, bueno, pues donde no tenga ninguna distracción, una ciudad apagada, sin brillo, sin ningún monumento de la humanidad, sin ambiente, y se va ni más ni menos que a Granada. Con 17 años, Julia Valoria se va a estudiar a Granada. Bueno, conociendo tu carácter y tu personalidad, que en aquella época ya estaría bastante forjada, no supondría un cambio muy traumático, ¿no? Hombre, sí, te despegas de la familia, de los amigos, pero da la impresión de que, bueno, a Granada. Y llegaste allí y dije, ya está aquí Julia Valoria.
Sí, mira, ten en cuenta que en aquella época no había facultades de farmacia en la zona. No estaba ni la de Valencia, ni Alicante ni Murcia, ni Sevilla. Solo estaba Granada, Madrid, Salamanca, Barcelona, Santiago de Compostela. Entonces tenías que elegir en una de ellas. Y Granada pues era una opción que ya habían elegido algunas chicas de Orihuela mayores que yo. Y bueno, me presentaron un panorama, bueno, ya te puedes imaginar.
Claro.
La Granada de entonces era mucho más chiquitita que la de ahora, eso es así, y las posibilidades de movilidad pues eran menos, pero en fin, el caso es que gracias a Dios yo aterricé en Granada y mi madre me dio el mejor consejo, me dijo, lo que vas a aprender en estos 5 años de todo tipo va a ser lo que te dé sustrato para el resto de tu vida. Procura aprovechar el tiempo.
Y así fue.
Efectivamente.
¿Cómo era? Si ahora ya también es difícil ir a Granada, porque no tenemos conexión ferroviaria, aunque ahora sí que se abrió el tramo ese de Murcia que ya permite llegar con más fluidez, los viajes a Granada serían una odisea, ¿no?
Eran épicos. Era como ir a Troya.
Eso te
decía. Se tardaban 8 horas, tanto en tren como en el autobús. El autobús que cogíamos en Murcia, nos llevábamos un bocadillo y, bueno, pues a aguantar un autobús, por supuesto, sin aire acondicionado, con un señor fumando un puro en el asiento de delante.
Claro, claro.
O sea, somos supervivientes natos. Somos la generación del acero inoxidable.
Tengo mucho interés en saber de qué era ese bocadillo que te ponían para irte a Granada.
A mí siempre me han gustado los bocadillos de tortilla a la francesa. Pero cuando llegábamos a Cullarbaza, había un bar que por muy poco dinero te ponía unos bocadillos de jamón serrano buenísimos, con una rebanada de tomate. Y entonces el parar en Cullarbaza es una pena porque ese sitio ya lo han cerrado. Pero cuando hemos ido a Granada con posterioridad, con Juan y tal, siempre parábamos allí en recuerdo de aquello. Y no había cambiado nada en 40 años, te digo en 40 años porque de esto ya hace 45 y hace 5 años que lo cerraron. Ya. Y entonces aquel sitio seguía siendo cutre, pero sabroso.
Llegaste a una Granada más pequeña, pero mágica, con las tunas en todo su apogeo, ¿no? Porque estamos hablando de que de los años en los que las tunas eran lo más de lo más.
Era lo más.
Bueno, y la tuna de la Facultad de Farmacia, que normalmente era también lo más de lo más de lo más.
Porque además se solía decir que eran los más borrachos.
Sí.
O sea que...
Ya está. Claro.
Pero bueno, había tuna en medicina, en los colegios mayores, sí, y tal. Y tenían la bonita costumbre de ir a rondar, que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo yo de Granada. Yo hice la carrera en un colegio mayor, en el Colegio Mayor de Jesús María, que estaba ubicado en La Cartuja, en un paraje muy bonito, ahora está cerca de la Facultad de Farmacia, en fin, se ha poblado aquello. Y de vez en cuando subía a la tuna, pues sobre las 11 o las 12 de la noche, y se ponían en una especie de patios que habían,
sí,
y cantaban a oscuras, y aquello era mágico total, porque sabíamos que por la voz, quién podía ser, quién no podía ser, era elegante. Claro. Era muy bonito.
Claro, ahora eso podríamos traducirlo a que empieza a sonar la música de Maluma y se hace el botellón.
Es diferente. Aquí ni se nos ocurría, porque las chicas, claro, estábamos todas en los balcones.
Sí, eso te iba a decir, porque en aquella época, lógicamente, todavía las mujeres, yo creo que no podíais participar en la tuna.
No.
Y erais las agasajadas solamente.
Efectivamente.
No erais partícipe de la vida tunera.
Teníamos un papel totalmente pasivo. Pero digamos que aplaudíamos lo que podíamos y digamos, pues bueno, era un homenaje a determinadas chicas que estaban en los balcones, pero yeah, todas lo disfrutábamos. Y aquello es uno de los recuerdos más bonitos y más positivos que tengo.
Oye, ¿en qué año aparece en tu vida Juan Soler?
Adiós. Pues Juan Soler, yo creo que aparece en mi vida, pues allá por el año 80, por ahí.
Una vez de pasada tu etapa granadina.
Claro, yo vengo aquí en el 77.
Vale.
En el 4 de diciembre del 76 hago mi primera guardia en la farmacia.
En la farmacia Las Rocas, propiedad ya de Julia Valoria.
Sí, por supuesto.
Que tuviste la suerte de terminar la carrera y ya tener tu propia farmacia, algo que tú sabes que no es fácil, pero que en tu caso, oye, pudo ser, mucho que nos alegramos de que fuera así, porque tú bien sabes la evolución de las farmacias y lo difícil que es para muchos estudiantes de farmacia el hacerse con una en propiedad, ¿no? Pero tú, el 4 de diciembre de 1976, abres la farmacia de Las Rocas.
¿Quieres que te cuente una cosa?
Hombre, claro.
Pues mira, yo termino la carrera aquel año 76, y entonces le pido a mi padre que quiero hacer un máster, en aquella época no se llamaba máster, era un curso de especialización en nutrición y se hacía en Madrid. Y mi padre dice, bueno, vale, te lo pago y me voy a Madrid. O sea, yo el 76 estaba previsto que estuviese en Madrid. Pero la persona que dirigía el máster, pues resulta que se fue de congreso, tuvo un accidente y el máster se suspendió sine die. Y entonces mi padre, que era muy aficionado a darme sorpresas, un día me llama por teléfono y me dice, ven que he comprado una farmacia, sin preguntar.
Ya.
O sea, mucha suerte o no, porque es ese momento en la vida,
claro,
que algo te la cambia, sí, sin tener tú, digamos, opción
a intervenir en eso.
Intervenir. Uh-huh. Es como
en el efecto mariposa.
Efectivamente. Es como el volcán de La Palma. Sí. De pronto sale y tienes que hacerte cargo de lo, uh-huh, que se te viene encima. Uh-huh. Porque tú ten en cuenta que yo tenía 22 años.
22 años y de repente, en lugar de regalarte pues el coche o cualquier otra cosa que los padres y madres de la época solían agasajar cuando te terminaba la carrera, tu padre, que podía, te dijo, mira, que te compro una farmacia, Julia, que ahí la tienes, cala, báilala.
Ah, exactamente.
Báilala.
Entonces, no sé yo si yo ahora haría eso con mis hijos.
Ya.
Me explico, porque es un golpe de timón muy importante.
¿Cuántas farmacias había en aquella época en Torrevieja?
Pues en aquella época, junto con la mía, había 5.
¿5 ya?
Sí. Estaba...
O sea, que somos una ciudad de farmacia, ¿eh?
La farmacia de don Paco Mora.
Sí.
La de don Francisco Torregrosa, la de don Carlos Soler, la de la familia Herrera y la mía.
5 farmacias en el año 1976.
Sí.
Y tú, aquel 4 de diciembre, víspera de la Purísima, inauguras tu farmacia. Dices, bueno, como vienen las fiestas y yo sé que ahora va a haber aquí mucho meneo, pues aquí estoy yo, una más. ¿Cómo te recibieron? Porque has nombrado 4 farmacias históricas en Torrevieja, con grandes, ilustres farmacéuticos, y de repente viene una niña, mujer de Orihuela, a poner una farmacia. Dime la verdad, ¿cómo te recibieron?
Fue muy rompedor. Entre otras cosas, la gente se dirigía a mí no como la persona responsable de aquello, sino como la chiquita que despacha. Claro. Entonces, cuando yo me permitía dar un consejo, se les quedaba a la gente una cara de interrogación, como diciendo, ¿pero tú con qué valor me dices a mí lo que tengo que hacer?
Claro.
Aunque sea decirles que los supositorios van por donde deben ir.
Escúchame una cosa, porque en aquel momento las farmacias ya eran farmacias y no boticas.
Bueno, la palabra botica es una palabra que creo que es de origen valenciano. Entonces, ya no solo se refería a farmacias, sino que era cualquier establecimiento sociosanitario, pero te quiero decir que la palabra botica viene del 18 o antes.
¿Pero en aquella época también trabajabais con ungüentos propios y demás?
Sí, vamos a ver, en la universidad, en la facultad, te preparan para que tú hagas fórmulas magistrales.
Sí.
El tema de las fórmulas magistrales, o sea, yo salí con una preparación media alta, ¿me comprendes? Ya. Lo que ocurre es que no se mandaban, no se... Yo ya llegué a la época en que ya no se recetaba tanta fórmula magistral, prácticamente claro. No se recetaba casi ninguna, porque habíamos entrado ya de lleno en la producción industrial.
Eso es, a eso es lo que me refería. Tú ya empiezas a trabajar con esa industria, claro, que se da cuenta de que las fórmulas magistrales hechas en un laboratorio con una buena publicidad y con un buen plan de marketing van a sustituir a la tradición, al tradicional ungüento, que yo lo llamo, que es esas fórmulas magistrales.
Yo preparaba las pomadas, los ungüentos, sí, las vaselinas salicílicas, las disoluciones, que mandaban los médicos que prescribían,
sí,
que las recetas, pero no se hacía en general. Entonces, es, digamos que yo ya entro en un tipo de farmacia donde los tarros, los albarelos,
sí,
con los principios activos, ya han pasado a un segundo plano y están de decoración. Yo lo que cuando llego a la farmacia, veo en los anaqueles una serie de productos que ahora ya están retirados y no sé, llevaríamos las manos a la cabeza de lo que se prescribía en aquella época. Uf, ¿qué te diría yo? Anfetaminas para adelgazar, pero vamos, a punta pala, con receta, pero sin problema.
De ahí vino la ruta del bacalao.
Pues no lo sé si vino de ahí, pero era habitual, y luego que se mandaban corticoides para engordar.
Para cualquier cosa, sí.
Pues, o sea, era un alucine. Y los antibióticos se pinchaban. Madre. Eran inyectables,
sí, 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 sí.
Y las criaturas con anginas llevaban los culitos, ya, todos así. O sea, era otro tipo, era lo que había. Oye, y gracias a aquello, pues las fiebres no subían y luego no había consecuencias indeseadas, ya, de aquellas infecciones. Pero lo que sí te puedo decir es que ha evolucionado muchísimo. Y la educación sanitaria de mi barrio, ajá, ha ido a más y a mejor. O sea, de pasar una madre de no saber lo que hacer con un niño con fiebre a saber exactamente un protocolo, aunque claro, no esté escrito, de lo que debe hacer en cada momento.
Porque ella, tú siempre has sido muy didáctica. A ti no te ha importado estar 10 minutos, un cuarto de hora con un paciente, para explicarle exactamente, primero para escucharle y luego para decirle, oye, pues mira, pues para esto lo que te recomiendo es esto, que es una labor importantísima de los farmacéuticos. De hecho, cuando sigue saliendo en los anuncios de los medicamentos, que dice, consulte con su farmacéutico. Es que vosotros sí que sois la primera línea.
Efectivamente.
Claro.
Digamos, mira, yo tuve un profesor fantástico que se llamaba, era el profesor Piedrola, que nos daba una asignatura que era la de medicina preventiva. Y decía que la esperanza de vida de una colectividad iba en función de su educación sanitaria. Que nosotros como farmacéuticos vocacionales, y si no tienen vocación de hacer eso, pues te vas a la industria y te enfrentas con una máquina de comprimir y ya está, y estás con la máquina toda la vida. Pero cuando tú optas por la farmacia comunitaria, tu labor es poner en manos del paciente lo que necesita, explicarle cómo se lo ha de tomar, advertirle de los posibles efectos secundarios si los tiene y, digamos, llevarlos por el buen camino que del no abuso o de terminar el tratamiento.
Claro.
Eso lo he tenido siempre muy claro. Y aparte, como me encanta hablar, pues no me ha costado ningún trabajo.
Oye, para terminar este bloque, ¿cómo recuerdas el primer día, el día que abriste la farmacia? No sé si recuerdas hasta la primera receta que llegaste a vender y la primera anécdota.
Pues mira, el primer día fue la mundial, que se llama, ¿no? Porque dices, si esto lo supero cualquier cosa. Aquel día salieron sondas rectales, sondas uretrales, oxígeno, estupefacientes. O sea, fue el examen, fue el examen final de la carrera, porque salió de todo. Entonces,
claro, ten en cuenta que estabas en plenas fiestas patronales con la charamita en la calle.
Efectivamente.
Con la charamita en la calle.
Sí, sí, sí. Era...
Tú tenías el trombocil preparado.
Totalmente, pero el trombocil era lo más liviano.
Sí, sí, sí.
Aquel fin de semana fue épico. Lo que sí te digo es que había unos médicos, muy buena gente, muy profesionales. Ahora mismo, don Ángel Fenoy, se lo tengo que agradecer.
Sí.
A don José Jiménez, se lo tengo que agradecer. Que me ayudaron muchísimo, porque procuraban hacer la letra clara. Eso era fundamental.
Manolo García también tenía la letra. No, Manolo García era más complejo.
Complejo.
Era más complejo, sí.
Y yo me acuerdo de aquellos señores amabilísimos que los llamaba por teléfono y decía, por favor, ¿me puede decir lo que le ha puesto a don fulano de tal? Porque no lo entiendo. Porque, claro, esa era otra. Pero eran personas a las que yo les agradezco mucho el haberme ayudado en ese momento.
Claro, es que tú has trabajado con una generación de médicos de familia. Médicos, vamos a decir, de ciudad, por no decir médicos de pueblo, que atendían las 24 horas del día. El doctor Jiménez, el doctor García, el doctor Fenol, estaban ahí siempre.
Siempre. Y también me acuerdo mucho de Joaquín, que era el auxiliar de la farmacia Herrera, que siempre que fui a preguntarle a algo, esto cómo lo hacéis, siempre me atendió con mucho cariño, con muchas ganas de ayudar. Entonces, es de bien nacidos el ser agradecidos y por eso los estoy nombrando ahora.
Oye, y en aquella época, en 1976, con una España que ya estaba a punto de empezar la transición, etcétera, etcétera, cuando llegaban a la farmacia a por algún producto sanitario sexual, ¿todavía daba vergüenza pedirlo?
Pues mira, te voy a contar una cosa. Cuando yo llegué a la farmacia, los preservativos se vendían en un albarán donde ponía profilácticos.
Claro.
Porque había una ley que impedía vender productos que dificultasen la concepción. Eso luego se cambió, digamos, cuando llegó la transición. Pero tú ten en cuenta que en el 76 estaba recientito.
Claro,
en la época anterior.
Sí.
Entonces, aquello pues se tenía en un cajoncito, ¿sabes? Pero ni siquiera en los albaranes de compra al almacén podía figurar la palabra preservativo. Tenía que ser profiláctico para, digamos, para que no hubiese transmisiones, enfermedades de transmisión sexual, pues, digamos, se utilizaba esa palabra.
Y en aquella época entraban los clientes y decían, dame eso, ¿no?
Claro, decían,
claro.
O decían la marca comercial,
ya.
O te daban un papelito y tal, pero sin problemas, con mucho respeto, la gente que es sensata actúa sensatamente.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino porque después de esa inauguración de la primera farmacia el 4 de diciembre de 1976 es cuando, por lo visto, ya aparece en la vida de Julia Valoria Juan Soler, un torrevejense con el que posteriormente contraería matrimonio y con el que pues lleva unos cuantos añitos. Tengo que hacer una pausa para la publicidad. Enseguida volvemos en la sintonía de Onda Azul, Gente con Historia, hoy con Julia Valoria.
Entre Vinos y Fogones es el restaurante que te ofrece una cocina mediterránea con los mejores productos de la zona. Déjate sorprender por el calamar de Potera y el mejor pescado de la bahía. Entre Vinos y Fogones dispone de una amplia carta de carne ibérica, secreto pluma, solomillo y carnes rojas seleccionadas para el paladar más exquisito. Y no olvides probar la especialidad de la casa, el pulpo cocinado con las auténticas recetas españolas. Entre Vinos y Fogones, en la calle Clemente Gosálvez número 22, tras Casera del Ayuntamiento. Menú del día casero de lunes a sábado y también con platos individuales para llevar. Ciclos Acequión, The Bike Shop, te ofrece su taller de reparación y puesta a punto para que este año no tengas ningún problema con las bicicletas de toda la familia. Ciclos Acequión presenta este año las nuevas colecciones de bicicletas de paseo, carretera, montaña y eléctricas de marcas nacionales e internacionales. Ciclos Acequión, The Bike Shop, exposición, venta y taller especializado en Avenida Doctor Gregorio Marañón 18. Comercio adherido a la campaña Bono Consumo. En la calle Canónigo Torres número 15, calles peatonales de Torrevieja, Freiduría Arrocería Pepe. Ahora degusta sus cucuruchos de fritura con calamares, chopitos, caballitos de mar y muchas más especialidades para toda la familia. Freiduría Arrocería Pepe te ofrece también cucuruchos de marisco hervido, fritura de pescado, pulpo, mejillones, gran variedad de montaditos, huevos rotos con jamón y no olvides probar sus arroces hechos al instante para ti con el sabor único de las recetas tradicionales. Con su amplísima terraza en la calle Canónigo Torres número 15, Hostelería de Torrevieja. Vuelven a rugir los motores de Go Karts Orihuela Costa. Go Karts Orihuela Costa, el circuito de siempre ahora con nuevos karts y nueva pista para los más pequeños y precios especiales para grupos. Y además ahora vuelve a sentir la sensación de volar en Go Fly, la atracción que vuela. También en Go Karts, rutas en quad para toda la familia acompañados de monitores profesionales, feria de atracciones y cafetería. Go Karts Orihuela Costa, diversión para toda la familia todos los días desde las 10 de la mañana. Para más información y reservas visita www.gokartsorihuelacosta.com.
Me hace una seña Julia Valoria, dice, bueno, sublime lo que está sonando, ¿no?
Sí, es una cima en la ópera y siempre me conmueve.
Recuerden que estamos hablando con Julia Valoria, farmacéutica. Podéis dejarle un mensajito si queréis en nuestro Facebook, porque así yo se los leo. Mira, María Luisa Navarro Quiles dice, era la farmacéutica de todos los que veraneábamos en aquel barrio. Cuando cambió la farmacia de sitio fue un acontecimiento. Teresa Egea dice, Julia, ¿qué te digo? Gran persona, buenísima y gran profesional, y con una sonrisa muy suya, graciosa. Felicidades por ser como eres. José Manuel Bog dice, grandísima mujer, grandísima profesional y siempre con su gran sonrisa. Pero aparte me ha chivado que tu hermano Amadeo, además de ser un gran psiquiatra, también fue buen cantante del grupo Ritmo Rancio, que sí. por lo visto así se llamaba el grupo.
Sí, sí, sí. Sí. Ellos es un grupo que formaron varios psiquiatras de la zona de Orihuela y Murcia, y entonces, digamos, hicieron un espectáculo o dos muy chulo, muy interesante, donde contaban sucedidos, sino como una especie de historia de la psiquiatría, y la ilustraban con canciones, con boleros, porque resulta que el amor te vuelve loco, ¿no?
Sí.
Y entonces se prestó muy bien a hacer esa amalgama. Y ellos estuvieron aquí en Torrevieja, promovido por, me parece que fueron los Rotarios,
sí.
Con un concierto solidario, y hicieron un espectáculo muy bonito, muy interesante, sobre los amores buenos y malos.
Pues fíjate que todavía se recuerda, ¿eh? Todavía se recuerda ese, todavía se recuerda ese espectáculo. Pero bueno, tengo también algún que otro mensaje para ti. A ver si eres capaz de reconocer estas voces.
Buenos días, Iñaki. Soy Nuria. Estoy trabajando con... Como sé que tienes ahí a Julia, pues para decir que llevo muchos años con ella trabajando, y desde que ella empezó en el año 77... Y nada, que todo un placer, porque la verdad es que tiene un humor estupendo, siempre muy alegre. Todos hemos aprendido mucho con ella, porque, no sé, es como la hermana mayor, nos explica todo. Y nada, muy agradecida por habernos dado la oportunidad de trabajar con ella. Y nada, que está muy implicada en el barrio y todo. Y nada, un abrazo y nada, que vaya todo muy bien.
Bueno, se ha descubierto ella misma, ya claro. la hubiera reconocido Julia.
Es mi niña mayor.
Sí.
Pues sí, porque Nuria y yo estamos trabajando desde que Nuria acabó el colegio.
Sí.
Y vamos a hacer 44 años. Es mucho tiempo ya. Y es mucho tiempo y un placer, porque si de algo me siento orgullosa es de mi equipo.
Sí.
No sé si hay un equipo mejor en España. No creo. Son una piña. Están preparadísimos. Yo trabajo con una farmacéutica junta, con Paloma, y luego mis Nuria, Alfredo, María Teresa, Esther. Ahora trabaja también mi hijo Juan con nosotros. Entonces, la señora que nos ayuda al mantenimiento. Y vamos todos a una. Porque es nuestra casa, pasamos muchas horas juntos, y entonces es la ilusión y la satisfacción de mejorar un poquito el barrio cada día. Hay un dicho de los ecologistas que hace muchos años leí y que me lo he bordado en la cabeza, que dice: piensa globalmente y actúa localmente si quieres cambiar algo. Nosotros no podemos salvar ballenas, nosotros no podemos limpiar el Mar Menor, pero sí podemos hacer cada día un poquito más y mejor por la gente que tenemos alrededor. Y esa idea se expande. Y gracias al equipo que tengo, pues ahora mismo estoy hablando contigo y yo sé que lo están haciendo fantásticamente bien.
Seguro que sí. Bueno, espérate, vamos a volver a tu vida personal, porque nos habíamos quedado en que abrías la farmacia y unos años más tarde aparece un torrevejense que se llama Juan Soler. ¿Dónde lo conoces?
Pues en Keeper. ¿Dónde lo ibas a conocer?
¿Dónde lo ibas a conocer? En Keeper.
En Keeper. Yo vivía en el barrio y entonces por la noche íbamos todos a Keeper a tomar un café, a tomar un té o un cubata, en fin, cada día. Y una de las veces, pues me presentan a Juan y yo pensé, pues este señor es interesante. Y bueno, lo que pasa que Juan tenía su vida, evidentemente.
Claro. Y en ese momento lo conoces, pasa el tiempo y tuviste un noviazgo muy atípico para la época.
Pues sí, porque Juan vivía, se fue a hacer su especialidad, Juan es médico, y se fue a hacer su especialidad de reumatología a Barcelona. Precisamente la fecha del 23F nos marca mucho a los dos, porque el 23F él tenía previsto el irse a Barcelona a emprender su andadura profesional allí y hacer su especialidad, y yo estaba de guardia.
Bueno, este es un dato importante. Durante unas horas, Julia Valoria, como el resto de los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana, estuvieron reclutados por el ejército. Cuéntame eso.
Bueno, digamos que nos mandaron un aviso que todos los servicios públicos estaban digamos, a disposición de la autoridad del local o tal. Entonces, yo me consideré que estaba directamente bajo la autoridad del rey, porque en aquel momento de desbandada, de despiste, de locura general, a mí me pareció que la figura del rey y la Constitución era lo fundamental y a ello nos debíamos.
¿Hubo acopio de medicinas aquella noche, no, aquella tarde-noche o no?
Vamos a ver, discurrió la cosa como que a partir de las 7 de la tarde, que fue cuando se dio el golpe de Estado, de pronto dejó la gente de ir a la farmacia, que se cerraba a las 8. Y a partir de las 8 era cuando empezaba la guardia. Y entonces, pues nos llamó la atención, pero dijimos, bueno, otra tarde más de invierno, que hay poca gente y demás. Y cuando ponemos la televisión, en blanco y negro, por supuesto, porque aquello lo vivimos casi todos en blanco y negro, pues de pronto nos aparece. Y la verdad que yo al principio pensé, esto parece una opereta. Esto sí. Parece un... No me lo podía creer. Llamamos por teléfono a dos o tres personas que... Sí, sí. Y entonces dije, no sé si va en serio. Y mi hermano estaba estudiando en Valencia.
Madre
y,
mía.
Y como con la inconsciencia propia de la juventud, pues sí, se cogió un taxi porque dijo que... Pensó que no se lo podía perder.
Ah.
Entonces cogió un taxi y dijo, deme usted una vuelta. Y se pasó viendo pues todos los armones de artillería por el paseo al mar. Claro, cuando al fin contactó con nosotros, ¿tú estás loco? Vete al colegio.
Bueno, pero os hizo una crónica maravillosa de lo que estaba pasando.
En directo.
Como manda la tradición de la familia.
Ahí está.
Ser cronistas de lo que pasa.
Sí, sí, lo contamos todo. Y nada, pues ya me quedé encerrada en la farmacia, sí, con la persiana echada a disposición de que viniera alguien. Que yo creo que vinieron dos personas, uh-huh, porque gracias a Dios, pues aquella noche no pasó nada. Y nos pusimos la televisión y estuvimos hasta que salió el rey a leer el comunicado. Y cuando ya leyó el comunicado, yo...
O sea, que no hubo una venta masiva de ansiolíticos, ¿no? Como algunos han dicho.
El pueblo español es muy sensato. Y ya lo demostró durante la transición. El éxito de la transición no fueron los políticos, fue el pueblo, que se estuvo quieto y que se estuvo a la espera y a la expectativa de lo que iba a ocurrir, y digamos leyendo entre líneas. Yo creo que ahí es una vez más se demostró que los españoles somos muy buena gente. Y pues, gente muy sensata.
Y no hubo falta hacer recetar o vender muchos ansiolíticos, porque la gente lo vivió con inquietud, con mucha inquietud, con mucho nerviosismo, pero efectivamente la salida del rey emérito ahora fue fundamental.
Sí, se tomarían alguna tila en sus
sí,
casas,
seguro,
digo yo,
seguro,
alguno.
Seguro.
Pero para nada hubo drama, ni gente por la calle gritando, nada. Fue como un silencio.
Sí.
A mí me recordó cuando los primeros días del encierro de la pandemia...
Del confinamiento.
Sí, del confinamiento. Digamos que era un ambiente así.
Ahora vamos a hablar de eso también, lógicamente, de lo que fue el confinamiento. Yo suelo hacer alguna llamada, siempre alguna persona pues que te conoce, pero hoy no hace falta que lo llame, porque está aquí. Vamos a saludar, aunque todo el protagonismo es para Julia, pero yo quiero saber la voz de Juan Soler, su marido. Pues cómo era aquella Julia de los veintipocos. Don Juan Soler, buenos días.
Hola, buenos días.
Acércate por favor el micrófono, ahí está. Bueno, ¿cómo recuerdas tú aquel momento en el que ves los ojitos de Julia? A ver, venga, que es,
pues
son cosas muy bonitas de recordar.
Estamos en los años 76, 79, cuando yo acabo la carrera y me voy a la Sierra de Aitana durante 3 años a trabajar de médico rural. Entonces yo venía de vez en cuando a ver a mi familia y me juntaba con los amigos de toda la vida. Y entonces entre ellos estaba Julia. Pues Julia no me decía muy gran cosa. Era una más, una conocida, pues bien, pues vale. Y entonces, pues yo después de 3 años allí de en aquel pueblo, encantado, precioso, la sierra, nevaba en invierno, llovía de vez en cuando, no como aquí. No hacía calor en verano, calor seco, pero no como el de aquí. Digo, pues yo me quiero ir a otro sitio. Y entonces ella me animó, como buena amiga simplemente, me animó a que viera otros sitios y fui a Barcelona a hacer la especialidad. Entonces ella cada vez que venía, pues se prestaba a ir a recogerme al aeropuerto, a llevarme al aeropuerto, y en fin, y después de paso por el camino cenábamos en Santa Pola, en María Picola, o cenábamos ya, no sé ya. dónde, y comíamos no sé qué.
Vale, vale, estoy intuyendo claramente que aquí la que puso toda la carne en asador fue Julia.
Sí. Bueno, yo que tenía mucha suerte pescando. Cuando sí. iba al Mabre y todo sí. eso con mis tíos, pues yo daba sedal.
Sí, sí.
Entonces
sí.
tú das sedal y ofreces, bueno, opciones. Ya. Y al final pues vas recogiendo sedal y digamos que termines siendo una buena opción. Eso, o sea, en términos...
No, escucha, por lo que está diciendo Juan, como se dice ahora, te lo curraste. Te lo... Sí.
Sutilmente, sin que se diera cuenta, el sí. pobrecito cayó.
Cayó. Y supongo que muy feliz, ¿no?
Pues sí, la verdad es que muy bien. Muy estupendamente, después de 35 largos años, que se han hecho cortísimos,
sí.
pues seguimos aquí con un hijo de 31, con un hijo de 21, y esperamos que llegue la chiquita.
Ah, bueno, escucha, esto es noticia en la sintonía de Onda Azul. Oye, una pregunta, ¿cómo es la Julia Valor y Amu? Esposa, que es un término ya que queda un poco quizás anticuado. ¿Cómo es tu mujer?
De puertas
Juan,
para adentro.
De puertas para adentro.
Completamente normal. No tiene nada que ver.
Pero te deja descansar, te deja ver una película tranquilo.
No, la televisión no. y el mando lo manda ella.
Lo manda ella.
Entonces yo he dicho que días pares y días impares.
Ya.
Pero después se me olvida y digo, bueno, pues déjalo, pon lo que tú quieras.
¿Es tan hiperactiva en casa como en su trabajo?
Casi que sí. No casi tanto, pero casi que sí. Pero bueno, se puede llevar muy bien, es fácil. Es cuestión de acostumbrarse. Es como la gente, la conoces a fondo sí. y todo te parece normal y sobrellevable.
Conocemos, bueno, de entre las infinidad de virtudes que tiene Julia Valoria, conocemos su amabilidad, su empatía con la gente, con los clientes, con los que no son clientes, con los más desfavorecidos, es altruista, es compañera de sus propios empleados, no jefa, sino, bueno, alguna vez habrá tenido que poner jefa, Alfredo, sí, alguna vez, cuando le decías, que es que tengo balonmano, es que tengo reunión, y ahora hablaremos de eso. Pero en casa, de puertas para adentro, supongo que será la misma persona empática y que siempre tiene un buen consejo que dar, ¿no?
Sí, ya está. Todo lo que hace, lo hace con mucha gana y no se cansa. Y es muy hacendosa para casa, es muy buena cocinera.
Sí, ahora vamos buena, a hablar de...
Sobre todo al mediodía, de noche sí. ya hay que discutirlo. Y, en fin, la verdad es que normal. Bastante normal y bastante perfecta.
¿Su pasión cuál es?
El cine.
El cine. De eso hablaremos también, por supuesto. ¿Y la hecha más gorda que te hizo, aunque tuvisteis poco festeo, porque mes y medio de novios y a pasar por el Sagrado Corazón, ¿no?
Sí, fue. Se casó su hermano en mayo.
Sí.
Su hermano en mayo del mismo año. Y entonces, al cabo de poco tiempo, le dice a su madre: mamá, que también me caso. Y yo le dije a mi madre: mi mamá, que también me caso. ¿Pero con quién? Me dijo mi madre. Yo, pues, ¿con quién va a ser? Efectivamente. Y de hecho no me ha hecho ninguna, la verdad.
No,
la verdad.
En aquella época tampoco.
No. Así de digno de que me acuerde, no. Día a día hace cosas, pero así gorda, nada.
A ver, Julia.
Yo le prometí una vida divertida, pero no fácil.
Bueno, escucha.
Ella iba advertido.
Tú le dejaste claro ya cuáles iban a ser un poco el decálogo de ese matrimonio.
Más o menos, no sé si. A lo mejor son más que 10 puntos, ¿sabes? Pero bueno, ella sabía que yo era una persona independiente, sí. con las ideas propias y bueno, palomica suelta en el sentido de que no era. A mí para llevarme por un sitio me tienes que convencer.
Ya.
No me voy a conformar con que me digas esto es así. Entonces, afortunadamente, digamos, yo creo que hemos salido ganando los dos. porque él, sin su apoyo, yo no podría hacer todo lo que hago. Sin su apoyo moral, el que una persona te regale tiempo, eso es lo mejor del mundo. Eso no tiene precio. Entonces, el que él me deje mi espacio, mi tiempo, el que yo tenga mi habitación propia, como diría Virginia Woolf, eso para la realización personal es muy importante.
Bueno, pues Juan Soler, que está hoy de oyente y al que le agradezco pues que haya recordado ese momento Keeper hemos quedado, ¿verdad? Momento sí, Keeper, sí, que ahí fue donde empezó todo.
Con María Dolores Juárez, Milagrosa Alventosa, sí. Los amigos de aquella época, toda gente de Torrevieja, Inmaculada Molero, Mari Carmen, todos los amigos y amigas, Javier Blanco, ¿quién más había? Galeana, Javier, Ramón.
La pandilla de la época. La pandilla
que éramos entonces, sí. Uh-huh. Toda gente encantadora. Uh-huh. Y con lo cual seguimos teniendo poco contacto, pero mucha amistad.
Bueno, vamos a avanzar en el tiempo con Julia Valoria. Julia, llega un momento que tú dices, a mí esta farmacia se me está quedando soleta, se me está quedando pequeña, yo quiero crecer, necesito una farmacia más moderna, más vanguardista. Y te vas no muy lejos. Continúas en el barrio de La Punta y te vas a la calle Gumersindo y abres lo que en su día también fue una especie de revolución, porque abres una farmacia con un modelo que hasta aquella época, si no recuerdo mal, desconocíamos. Porque dijimos, ¿pero esto es una farmacia o esto es un bar de copas?
Pues a lo mejor acabamos así. Pero bueno, el caso es que al viajar tú te das cuenta que el modelo de farmacia no tiene por qué ser el de toda la vida, claro, sino que hay una serie de cosas que pueden ser más accesibles, más transparentes, más ilusionantes, que el entrar en una farmacia no tiene por qué ser un acto triste, ya, sino que puede ser una fuente de información, una fuente de cuidados, y entonces se orienta la farmacia a un espacio mucho más amplio para, digamos, lo que es la sala para los pacientes, sí, donde los recibimos. Antiguamente era al revés. Digamos, el despacho de farmacia era chiquitito y luego había un gran almacén. En la farmacia que nosotros planteamos es un gran espacio para que la gente se sienta muy cómoda, con mucha luz, con el fin de dar que se manifieste la voluntad de transparencia y de servicio al público.
Nos habíamos quedado en que aparece una farmacia nueva, novedosa, rompedora allí, y que en esa farmacia pues empiezan a pasar muchas cosas agradables, pues empieza lo que es la vida, ¿no? Pues nuevos empleados, aumentar la familia, la gran familia de la farmacia.
Toda la farmacia nueva pues está, digamos, relacionada, porque el equipo se amplía. Tú ten en cuenta que yo paso de un local muy pequeñito y muy incómodo a un local donde da gusto trabajar, porque tenemos espacio, porque no nos damos, claro, empujones. Pero es que aparte empiezan a nacer niños, porque
claro,
Nuria tiene a su hijo Manolo, luego a su hija Nuria, todos hemos tenido, Esther tiene sus gemelos, María Teresa tiene a su hija, Paloma tiene a su hijo Ramón, y yo tengo a Juan, y luego, sorpresa, al cabo de muchísimos años, casi un milagro, viene Julio, mi hijo segundo. Y entonces, pues, digamos, nos ha servido para replantearnos nuestros papeles como madres. Sí. El último que ha sido padre ha sido Alfredo, que tiene una niña de...
Alfredo.
Alfredo,
me suena.
Alfredo.
Ese es otro niño.
Mi Alfredo, que llegó a la farmacia con pantalón corto.
Madre mía. Alfredo Mercader, el gran Alfredo, buen amigo, gran presidente del Club Balonmano Torrevieja, que tantos quebrantos te habrá dado en la farmacia, ¿eh?
No, que va, no, al revés.
¿Separaba bien las cosas él?
Perfectamente.
Sí. Vale.
Mira.
Mira, escucha, antes de decir nada de Alfredo, escucha que creo que tengo un mensaje para ti.
Buenos días, Iñaki. Soy Alfredo, de la farmacia de Julia Valoria, y como sé que la tienes por ahí, pues quería aprovechar para darle las gracias por todo lo que me ha enseñado. Si no recuerdo mal, son ya cerca de 36 años que estoy con ella. Y bueno, que me ha enseñado como a nivel de trabajo, como también como persona, porque en momentos pues difíciles de la vida, no solo a nivel de trabajo, pues también me ha enseñado cosas a nivel de persona y me ha ayudado a mi formación. Entonces, bueno, pues desde aquí darle un fuerte abrazo y que la quiero mucho. Hasta luego.
Qué buena gente.
Es que tengo una suerte sí. Que no me la merezco. Es así.
Bueno, pero él lo acaba de decir, que tú has contribuido al desarrollo profesional y personal. Y de tal palo tal astilla, en este caso.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que en una farmacia hay muchos tiempos muertos. Entonces, claro. Tú te manifiestas como realmente eres.
¿Cuánto tú lo has visto sufrir con aquella época? Primero con la época grandiosa del Club Balonmano Torrevieja y luego ya cuando empezaron los problemas, me imagino ese Alfredo llegar a la farmacia y decirte, Julia, que la cosa no va bien.
Es que son retos que las personas se deben poner a sí mismas. Entonces, la labor de los amigos, que es, yo soy amiga de Alfredo, claro. Digamos que es apoyarlo y decirle, Alfredo, hijo, lleva cuidado con esto, lleva cuidado con lo otro, pero tú tienes que hacer lo que debes, porque tú eres el que conoces el tema y es el que tiene que tomar las decisiones. Yo estoy aquí para que si algo no sale bien, pues bueno, de alguna manera ponerte la tirita. Cuando Alfredo se compró su primera moto, su madre me venía y me decía, ay, que sufro mucho, y yo decía, yo también. Digo, usted rece, y yo también, para que no le pase nada. Y ya está, hasta que Alfredo se cansó de la moto y se compró un coche.
¿Cómo tiene que ser? Bueno, vamos, tipo test. Tu pasión, el cine. Recomiéndame, claro, pedirte una película es imposible. Tres.
Imposibles.
Tres películas. Tres películas de tu vida.
Mira. La película que yo recuerdo de cine de verano, llena de colores, Robin Hood, la de Rolf Lee.
Sí.
No hay otra. No hay otra. Es la mejor. La mejor para comer pipas y todo. Otra de cine de verano, Una noche en la ópera.
De los hermanos Marx.
De los hermanos Marx. Y después es muy difícil, porque me dejaría...
La última película que hayas visto y que te haya impactado.
Dune. Sí, de Villeneuve. Es la nueva epopeya galáctica. Es la que le va a, digamos, rascar clientes a Star Wars, que es mi otro...
Bueno, vamos a ver por qué hemos llegado al meollo de la cuestión. Julia Valoria es una fanática de Star Wars, hasta el punto que con su hijo, al margen de otros libros sobre la repostería oriolana, que también ha publicado, en el año 2019 se publica Gastronomía Galáctica, ¿dónde comemos? De Julia Valoria Martínez y Juan Soler Valoria. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Pues esto es un ejercicio para, digamos, comunicarme con la gente más joven, conectar con mi hijo Juan, que es un gran aficionado a la ciencia ficción. Entonces pensamos que uniendo las dos aficiones, la suya por la ciencia ficción, la mía también por la saga de Star Wars y por, digamos, mi afición a la gastronomía, y yo tengo muy claro que el comer juntos une y que los buenos comen juntos y los malos no. Sí, eso es así. Entonces, ¿por qué no hacíamos una revisión de los posibles eventos gastronómicos que sucedían en las películas de ciencia ficción en general y en Star Wars en particular? Claro, ya disponíamos de nueve películas de la saga. Entonces, las revisamos y vimos que sí, que tenían un hilo conductor, que la gastronomía servía para definir al personaje y para definir la cultura del personaje y, digamos, el momento psicológico y de cada uno de los héroes. Empezamos, Juan se leyó todas las novelas del universo ampliado de Star Wars, que hay 25 o 30 novelas, es un gran lector y sacó sus propias conclusiones. Luego juntos nos vimos todas las películas, fotograma a fotograma, incluidas los materiales de ampliación que vienen en los CDs.
Sí.
Y al final pues sacamos unas conclusiones que fue lo que reflejamos en ese pequeño ensayo. Y ya digo, nos lo pasamos muy bien juntos. Fue un momento estupendo para madre e hijo no tener claro. barreras generacionales, porque, digamos, yo me convierto en una friki, como se dice ahora, y pero a la vez comprendo mejor a mi hijo. Y a mi hijo y por ende a todos sus amigos.
Oye, y entonces en esa guía gastronómica, en ese libro, me decía, dice, es una cosa muy sencilla. Encontramos recetas basadas en todos los que habéis encontrado en las películas de Star Wars.
Sí, no solo... Vamos a ver.
A ver, por ejemplo, un ejemplo, porque yo aquí como me pierdo, me tienes que poner un ejemplo.
No es un recetario al uso.
Sí.
Es que podía haber sido ampliado, pero ya había personas que habían utilizado Star Wars para vender una serie de recetas. De hecho, hay unos libros preciosos con unas fotografías fantásticas. Y esto no, esto es un ensayo hablando de cómo se come, cómo se describen las cocinas, cómo George Lucas, que realmente es un genio, es, digamos, sabe tomar de cada lugar donde ha filmado las escenas correspondientes a la trama, coge ideas de la cocina del lugar para aplicarlas a la cocina que se ve en ese momento. Por ejemplo, cuando hay escenas en el planeta Tatooine, que es un planeta desértico, y esas escenas se filmaron en Marruecos, la cocina que aparece tiene reminiscencias marroquíes. Sí. Son detalles sutiles. Son detalles sutiles. Eso en cuanto a un momento de...
Bueno, supongo que este libro, no sé si ya lo conocen todos los seguidores de la saga Star Wars, no sé si lo has traducido ya al inglés, pero esto es un pelotazo.
No, es un ensayo muy pequeñito.
Escúchame, cuidado con estas cosas, que como caiga en manos de Lucas o caiga en manos...
No, entonces ya...
Claro.
Lo mismo me busco problemas.
Claro, no, te busca problemas, no. Como alguien caiga en las manos adecuadas, se haga una tradición traducción al inglés y entonces llegue a cualquiera de las muchas convenciones que ahora después de la pandemia se van a recuperar y alguien conozca el tratado, va a decir, cuidado que vas a pasar de ser el libro 194.658, que es la posición que ocupas en la plataforma Amazon ahora, sí, sí. Donde se venden muchos libros, por cierto, puedes pasar al top 100, pero bueno. La cocina, la repostería, Orihuela y Torrevieja, tus pasiones, además de tu familia y tu farmacia. Sí. Es que no quiero terminar sin recordar que en el año 2015 tuviste el tremendo honor de ser la pregonera de la Semana Santa de Orihuela. Sí. Que supongo que esa llamada, que ahora me vas a contar cómo fue y quién te la hizo, te quedarías atónita diciendo, ¿quién, yo?
¿Cómo? Pues sí, porque el presidente de la Junta Mayor de Cofradías en aquel momento me llamó por teléfono, bueno, vamos a tomar café, y dice, es que quiero que me hagas esto. Digo, pero ¿usted está seguro?
Sí.
Digo, ¿yo qué puedo aportar? No, tú, la verdad es que yo soy de las que me fijo,
sí.
Como dicen, como los búhos. Y entonces, lo pensé y dije, bueno, como no lo tengo que decir de memoria, porque yo tengo muy poquita memoria a corto plazo, entonces digo, bueno, como lo tengo que leer, pues yo lo escribo y tal. En aquel momento yo había hecho un curso de gestión de patrimonio histórico. Fue un curso, como un máster, yo hice el curso de experto.
Claro, y te vino
en gestión. Fenomenal. Y entonces había hecho mi trabajo fin de grado, o de curso, perdón, fue sobre la repostería conventual de los conventos que quedaban abiertos en Orihuela. Entonces, a través de tuve que informarme de muchísimas cosas del patrimonio de Orihuela y de su digamos su implicación espiritual, la explicación.
Claro, es que dar el pregón de la Semana Santa en Orihuela
es un honor,
una responsabilidad, y tú como eres, además de fijarte, digo, dijiste, preparaos, que os vais a enterar. Y es una de las cosas que llevas, supongo, uno de los recuerdos más bonitos que tienes.
Sí, fue
tu Orihuela.
Sí.
Porque tú, si hiciéramos un balance de tu vida, tú has pasado más tiempo en Torrevieja que en Orihuela, eso está claro.
Claro que sí.
En tiempo real.
En tiempo real he pasado más tiempo aquí.
Oye, para terminar, siempre que se te ha buscado, ahí has estado. Como Julia Valoria y como Farmacia Julia Valoria, con la Asociación de Fibromialgia y tantas cosas que no se han contado, que de forma anónima habéis hecho con los niños saharauis, bueno, infinidad de cosas, y eso también es una cosa que te llena de satisfacción, el saber que sin grandes alardes has ayudado siempre que has podido.
Es tratar de mejorar el entorno. Lo de piensa globalmente y actúa localmente. Es algo que siempre me ha guiado. Entonces, si yo dejo el mundo un poquitito más divertido o un poquitito mejor que me lo encontré, digamos que habré dado sentido a mi vida. Uh-huh. Y eso es todo, simplemente. El paraíso está aquí.
Dos cositas para terminar. A los que están estudiando farmacia, que probablemente ahora no nos estén escuchando, pero igual luego en el podcast, a los padres y madres que tienen a sus hijos estudiando farmacia y a las nuevas generaciones de farmacéuticos y farmacéuticas de Torrevieja, ¿algún consejo?
Que le pongan pasión, que trabajen en lo que les gusta. Cada uno dentro de la carrera de farmacia puede optar por diferentes opciones: investigación, biofarmacia, industria farmacéutica, hay muchas cosas. Y si se dedican como yo a la farmacia comunitaria, que sepan que eres una pequeña luz dentro del barrio, que en la farmacia se pueden aconsejar y no solucionar, pero sí guiar en decisiones que de otra manera la persona estaría muy sola. En la farmacia nuestra hemos rellenado hasta, pues eso, solicitudes de becas, ¿qué te diría yo? Pues sí. No me he atrevido a hacer declaraciones a Hacienda, evidentemente, yeah, porque son mucha responsabilidad, pero orientar a la gente cómo podía solucionar un problema, bien personal o bien a nivel público. Entonces, la farmacia, yo siempre me acuerdo de una canción que era de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg.
¿Sí?
Y yo la aplico a la farmacia y la letra decía, y ahora dice, ven a la farmacia y el problema no es problema, porque siempre hay un amigo que desea estar contigo y allí está. No solo para cuando te duele una muela, a lo mejor te duele el corazón o te duele el alma, y entonces allí estamos nosotros, porque llevamos 45 años allí.
Ahí está la canción. Julia, ahora sí, tenemos que terminar porque el apagón nos ha desconcentrado un poquito. Tuvimos mucho miedo, porque tú estoy segurísimo que cuando llegó el momento del confinamiento sabías que las farmacias iban a ser un lugar imprescindible para sobrevivir. Pasamos mucho miedo. ¿Viste mucho terror, mucho miedo en las caras de la gente?
Sí, o sea, era la soledad de la calle, era la incertidumbre. El miedo se pasa cuando tú no conoces a lo que te enfrentas. Y entonces, en ese momento, nadie conocíamos a lo que nos estábamos enfrentando realmente. Lo que ocurre es que yo me acordaba de mi profesor, del profesor Piedrola, hablando de epidemiología. Y digamos que aplicamos a rajatabla lo que aquel señor me grabó a sangre y fuego en Granada en el año 75. Y de alguna manera también el momento de cumplir con tu obligación. Esto es lo que hay. Y con estas armas tenemos que batallar. Y afortunadamente salimos adelante. Cuando hay que hacer las cosas, se hacen. Es como aquel Bruce Willis de Armagedón,
sí,
que cuando tiene que poner el misil en el meteorito, sí, lo pone y punto. Y no se le da más importancia. Se hace y se hace. Y mira, aquí estamos.
Y así le hiciste frente a una pandemia que en las farmacias se vivió, lógicamente, de una forma muy, pero que muy, muy especial. Bueno, pues tenemos que terminar. ¿Qué quieres que te diga? Que ha sido un placer, que podríamos estar horas y horas y horas aquí hablando de todo lo que nos hemos dejado en el tintero, pero yo quería sobre todo que conocieras un poquito más a la persona que hay detrás de esa farmacia a la que infinidad de vosotros habéis acudido en alguna ocasión, siempre rodeada con un equipazo. Y bueno, pues ahora lo que os invito es a que le dejéis algún mensajito en Facebook. Sé que Facebook se está recuperando de lo de ayer y lógicamente todavía hay personas que no lo han recuperado, que lo estoy notando yo, que no hay la interacción habitual porque deben estar todavía haciendo sus cositas, pero a lo largo de la semana pues le dejáis un mensajito a Julia que os lo va a agradecer. Y por mi parte, terminar pues con una farmacéutica y un médico, pues en este caso Julia Valoria, que es nuestra invitada de hoy, por favor. Se acaba de anunciar la posibilidad, la EMA acaba de anunciar la posibilidad de que haya una tercera vacuna de refuerzo de Pfizer. Están ahí decidiendo a ver qué hacen. Julia Valoria, tenemos mucha gente que no quiere ponerse la vacuna. ¿Qué les decimos? ¿Cómo es posible convencerles?
Esto es complicado porque, como dicen, no hay peor tonto que el que no quiere entender, con todos mis respetos. La vacuna está ahí y ha venido para quedarse y es una ayuda importantísima. Todos los que a lo mejor ahora no se quieren vacunar tienen que recordar que en su vida llevan la vacuna del tétanos, la de la difteria, la del tétanos, la tosferina, la de la polio, y gracias a eso tenemos una esperanza de vida en España, que somos el segundo país del mundo después de Japón. Entonces, la vacuna se ha creado para ser utilizada. Todas las vacunas tienen algún porcentaje de efectos secundarios, pero esos son todas. Pero yo no voy a dejar de vacunar a mi hijo de la polio porque piense que le va a dar fiebre. Entonces, sí, hay que ponerse la primera y la segunda vacuna si es necesario. Y la tercera, si viene, también. Porque además tenemos que recordar que durante años, todos los noviembres, nos hemos vacunado de la gripe común.
Y este año, si todo va bien, también. También. También habrá que hacerlo.
Tenemos un sistema sanitario muy bueno respecto de otros países. Si resulta que el sistema sanitario nos pone en la mano el tener una solución o una prevención, no seamos tontos y no utilizarla. Tenemos que hacerlo. Y por respeto, sobre todo, a los demás. Así que yo, mi consejo es que se vacune todo el mundo.
Pues, Julia Valoria, ha sido un placer contarnos un poquito de tu historia, de la historia de la farmacia en Torrevieja. Y nada, que sigas con esa sonrisa, que sigas con esa energía y con el aplauso de todos los que te han escuchado, que me dicen que has estado, como siempre, encantadora. ¿Vale?
Muchas gracias.
Nosotros vamos a continuar. Ahora llega ese ratito en el que también la música vuelve a convertirse en protagonista. Después de que hayamos sufrido, repito, un apagón de 5 minutos, que nos hemos quedado helados, porque estábamos ahí nosotros tan tranquilamente. Pero bueno, se ha recuperado todo y esta entrevista con Julia Valoria quedará en el archivo de gente con historia en la sintonía de Onda Azul.